la calle para Carlos Llamas en Madrid. Carmen Sánchez Carazo, concejal socialista en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, esta es una calle que a muchos aquí en la radio nos emociona y nos ilusiona y que en su día ya se impulsó, pero la iniciativa quedó en vía muerta, ¿no?
Pues sí, pero para nosotros es un honor el que una calle de Madrid lleve el nombre de este magnífico periodista que nos ilusionó con su voz y que, al que admiramos, ¿no? Yo además, bueno, pues lo que conocí de él, pues es que es una persona que no olvidamos. Y entonces él, como, bueno, pues vivió en el distrito de San Blas, en el barrio de Canillejas. Él vivió allí en la calle San Faustino y ahora hay allí un vial nuevo que va desde la calle Mequinenza hasta la Glorieta de Grecia, que nosotros vamos a proponer mañana en el pleno de la Junta de Distrito de San Blas, que se llame Paseo de Carlos Llamas.
Y a partir de aquí, ¿hay algún plazo? ¿Han sondeado ya el resto de grupos? ¿Están dispuestos a secundar esta iniciativa o no?
Bueno, en la Junta de Portavoces el PP no estaba muy... bueno, pues muy definido, ¿no? Que es lo que a la fin y postre tiene que decirlo, porque tiene mayoría absolutísima. A partir de aquí, pues si mañana se aprueba, que yo espero que se apruebe, pues tendría que ir a la Comisión de las Artes y pasar al Pleno del Ayuntamiento. Eso ya es un paso muy rápido. Si se aprueba en la Junta, pues los nombres de la calle ya es más o menos rápido. Otra cosa es cuando se aprueban directamente desde la Junta de Gobierno, que a veces hay nombres o de signo de calles o de sitios específicos, como por ejemplo para Manuel Fraga o así, que ha salido desde la Junta de Gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que Carlos Llamas pues era un hombre del distrito de San Blas, del barrio de Canillejas, que estaba orgulloso de vivir allí, que fue allí al colegio, y bueno, lo vamos a pedir y yo creo que lo lograremos.
No, Charlie, desde luego disfrutaba de Madrid, de las calles del centro y mucho, vivía mucho en su barrio, en Canillejas. Nosotros no podemos votar en las juntas de distrito ni en los plenos, pero al menos aquí ya van unos cuantos votos a favor, el nuestro y el de seguro muchísimos oyentes de la cadena SER. Carmen Sánchez Carazo, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos, adiós.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Vamos con una de eufemismos políticos. Hay quien llama ajustes a importantes reformas y hay quien, como el vicepresidente regional Ignacio González, niega que Madrid tenga facturas impagadas.
Esto no son facturas impagadas, son facturas retrasadas de pago que ahora con el plan de pago a proveedores vamos a pagar. Yo no sé de dónde sale esa
cifra.
Por
más que lo intentamos, de verdad que no encontramos diferencias sensibles entre hablar de impagos y del retraso en el pago. Y seguro que el proveedor al que le debe dinero a la comunidad tampoco encuentra muchas diferencias entre una cosa y la otra. Dicho esto, y después de muchas vueltas, ya tenemos la cifra de facturas que se pueden acoger al Real Decreto del Gobierno. La deuda madrileña con los proveedores asciende a un total de 1.279 millones de euros. Objetivamente, estamos mucho mejor que Cataluña o que la Comunidad Valenciana, y ojo, la mayoría de ese dinero se concentra en deuda a proveedores de sanidad. Faltan muchos datos que la comunidad no ha ofrecido todavía. Nos queda por saber, por ejemplo, cuántas facturas se han quedado fuera de los requisitos que impone el gobierno. En cualquier caso, la oposición, que hizo una estimación bastante superior, está convencida de que aquí ha habido mucho maquillaje y que se siguen ocultando facturas en el cajón. Vamos a repasar ya el resto de la crónica de este día aquí en Madrid, que arranca por la denuncia contra el obispo de Alcalá de Henares que han presentado esta mañana los colectivos de gays y lesbianas ante la Fiscalía. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la Fiscalía Provincial de Madrid se ha registrado ya esa denuncia penal contra el obispo de Alcalá de Henares por homofobia. Boti García Rodrigo, la presidenta del colectivo gay, quiere que Ripla se siente ante la justicia por incitar al odio y porque no parece que podamos escuchar ahora mismo ese sonido.
La homofobia mata. De manera que desde los colectivos tenemos que procurar que no se vuelvan a descalificar a las personas integrantes de nuestro colectivo.
Precisamente esta misma tarde, en el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se va a debatir una moción presentada por Izquierda Unida para reclamar a Rouco que expulse a Rick Pla de Alcalá, moción que tiene pocas opciones de prosperar por el previsible veto del Partido Popular. Y de vuelta a los números y a los millones, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado hoy una amarga noticia para sus cuentas. Este año dejarán de recaudar 35 millones de euros procedentes de la tasa de vados, tasa que el Supremo ha tumbado y que obliga además al consistorio a devolver más de 1 millón de euros a los contribuyentes que recurrieron ese pago en 2006. La socialista Noelia Martínez ironizaba así sobre este varapalo a las arcas municipales.
Que el ciudadano madrileño tiene que levantarse y contratar un abogado cada vez que el Ayuntamiento de Madrid declara una nueva tasa, un nuevo impuesto, a sabiendas de que va a ser tumbado por una sentencia.
Hace una semana Aguirre planteó quitarse de encima buena parte de las competencias, entre ellas la de justicia, pero la sorpresa hoy es que ni su consejera, Regina Plañol, cree que sea el mejor momento para plantearlo.
Y solo en el caso de que tengamos una situación muy extraordinaria, entonces nos plantearemos lo que es la revisión del modelo económico y en esas circunstancias hablaríamos, si acaso en su día, en modificaciones de este tipo. Pero en este momento pensamos que lo que hay que hacer es arrimar el hombro
y defender los recortes de Mariano Rajoy, según añadía la consejera de Interior. Otra consejería, en este caso la de Sanidad, ha encargado a la asociación El Defensor del Paciente un estudio jurídico sobre la instalación de cámaras en los hospitales madrileños con el objetivo de evitar negligencias médicas. Los abogados de la asociación creen que se puede grabar en los quirófanos si los pacientes dan su aprobación. Ignacio Martínez es uno de los letrados.
Para aquellos actos médicos que conlleven un riesgo, como son todas las intervenciones quirúrgicas y otro tipo de pruebas, lógicamente para fines médico-legales, de la cantidad de veces que nos vemos en una situación de oscuridad, de falta de prueba de qué es lo que pasó en una intervención.
Y más de 58.000 estudiantes de tercero de la ESO se han sometido esta mañana a un examen global para evaluar su nivel. En 2 meses conoceremos el resultado, veremos si son mejores que los del año pasado y avisamos, suspendió el 70%.
Luego hablaremos con uno de esos chavales y repasaremos algunas de las preguntas de ese examen. Y una más, una felicitación a nuestro compañero Javier Torres, galardonado hoy junto al Informativo Territorial de Televisión Española en Madrid con el premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2012. El premio lo concede el Sindicato Comisiones Obreras, que destaca su trayectoria profesional en asuntos de información económica y financiera. Enhorabuena, Javier, que el lunes a las 7:30, el próximo lunes, tiene que recoger este premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2012. Información de servicio ya en la Ventana de Madrid, situación de las carreteras y tiempo. Arrancamos por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pocas complicaciones circulatorias en estos momentos en las carreteras de la comunidad. Tan solo destacar complicaciones en 2 puntos. El M40 entre Hortaleza y Coslada hacia la carretera de Valencia y en la carretera de A Coruña en Majadahonda, circulando en sentido salida de la capital. En el resto, en líneas generales, tranquilidad.
Calles del centro de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola. Bueno, pues una hora punta muy suave, de momento tranquila, sin novedades importantes, sin incidencias, con una mayor presencia de vehículos en los movimientos, por ejemplo, por el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, José Abascal, Castellana, tráfico intenso en Avenida de América, O'Donnell, y si acaso un poquito más lento en la zona de la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España, poco más en el centro. En la M30, la mayor actividad por el Puente de los Franceses y por el Puente de Ventas en sentido sur.
Del tiempo, bueno, hemos notado cómo se han ido cubriendo poco a poco los cielos, síntoma quizá de que la lluvia está ya por venir y que nos va a visitar a partir de mañana o al menos en las próximas horas. Se lo vamos a preguntar al que sabe, Florencio Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, muy buenas noticias para la Comunidad de Madrid. 2 días de lluvia por delante a partir de mañana y efectivamente las nubes que se ven ahora, sobre todo en el horizonte norte de la comunidad, de la sierra esta mañana ya estaban presentes, son sin duda las nubes que nos van a traer la lluvia a partir de mañana, en especial por la tarde. Durante la mañana todavía aguantará, sobre todo en el centro y sur de la región, pero ya por la tarde, entre mediodía y la tarde, puede empezar a llover en cualquier comarca madrileña, con un descenso notable de las temperaturas. Hoy el viento de sur y de poniente ha hecho que las máximas suban hasta los 21 grados en el extremo sur de la región, cerca de Aranjuez, pero mañana caerán de manera significativa para no superar los 15 a primera hora de la tarde. Madrugada todavía tibia, lluvia durante la segunda mitad del miércoles, durante el jueves. Nos acompañarán, por tanto, 36 horas esas lluvias muy bienvenidas, que incluso en las cumbres del sistema central podrían volver a ser solo allí en forma de nieve.
No hace falta, buena falta que hace. Florenci, gracias. Buenas
tardes. A ti, hasta mañana. Bueno, hasta luego. Hasta luego.
Y sumen a todo esto una propuesta. Esta mañana se ha presentado Nuestra clase, una obra que recupera uno de los episodios más duros de la Polonia nazi, cuando cerca de 1.600 judíos murieron allí quemados. Se va a representar desde el próximo jueves en el Teatro Municipal Fernán Gómez. La información de Victoria Cardiel.
1941, en un pueblo de Polonia, cerca de 1.600 judíos son quemados en un granero. Estudios posteriores han demostrado que los autores de la masacre no fueron los nazis, sino sus propios vecinos. Carmen Portacelli es la directora.
Habla de cómo el ser humano, ante determinadas circunstancias que no domina y que además le vienen dadas porque sí, en ciertos momentos, como dice Bernhardt, si rascas, un criminal o un nazi sale de debajo de tu piel inmediatamente.
Sobre el escenario, 10 fantasmas atormentados por la culpa que nos narran las escenas de odio o de tortura que vivieron, pero sin buenos ni malos. Ferran Carvajal.
Todos los personajes en algún momento dicen qué podía hacer yo ante esa situación.
El texto revisa un pasado oscuro de la historia europea, un pasado no tan lejano. Luisa Castel.
Coger conciencia, escuchar y reflexionar para que esto no vuelva a suceder.
Una reflexión sobre los miedos y la convivencia a través de un suceso real.
Minutos y ojo conductores, que hoy queremos que nos llamen, que nos digan si creen o no que Madrid es una ciudad bien o mal señalizada. El RAC lo pone en duda y aprobamos casi de milagro, pero ¿es fácil o no circular por Madrid en un coche o es más fácil perderse? 902 14 60 60, 902 14 60 60 y luego les escuchamos. Mira.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Todo lo que pasa en la zona sur. 94.4 FM. Cadena SER.
Abuelita, ¿dónde está mi papá?
¿No te lo han dicho? Están en el centro comercial Loranca, participando en el gran bombo de premios.
¿Bombo de premios?
Sí, es un juego muy divertido, donde podrán ganar un televisor, un ordenador o un carro de la compra valorado en 500 euros.
Ven del 9 al 21 de abril al centro comercial Loranca. Compra, participa y gana. Centro comercial Loranca, también en primavera, el centro de tu ahorro.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Acabo de contratar a San Juan Asesores y, chico, ¡qué diferencia!
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Además de ocuparse de mis impuestos y de mis nóminas, hacen un análisis de mi empresa y me dan información al detalle sobre cuáles son mis márgenes, qué clientes son los más rentables, qué áreas debo mejorar, y todo eso me está ayudando a tomar decisiones.
San Juan Asesores. Tranquilidad para usted. Tranquilidad para su empresa. Informes en sanjuanasesores.com o en el 91-691-6013.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7 de la tarde y 19 minutos. Tiempo de análisis aquí en la Ventana de Madrid esta tarde con Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Fernández. Pedro, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, ¿no? De felicitaciones, felicitando a Javier Torres, a los compañeros de Televisión Española en Madrid, también galardonados con ese premio de Comisiones Obreras. Me decías tú además querías felicitar a Pruden especialmente, claro.
Naturalmente, hombre, también a Javier Torres quiero felicitarle, pero a Pruden también porque creo que es un buen profesional de televisión, que hace un buen trabajo y que se lo ha merecido, se merece un premio.
Bueno,
señor,
pues he felicitado a todos y yo además estoy muy contento porque hemos abierto el informativo con esa iniciativa que va a impulsar el PSOE en la Junta de Distrito de San Blas para que Carlos Llamas tenga su calle en ese barrio en Madrid, y hay un montón de repercusiones en Twitter, gente que secunda esta moción. Lástima que al final voten quienes votan, ¿no? Votan los políticos, lógicamente, en órganos de representación, pero al menos por petición popular está claro que muchos de nuestros oyentes de la cadena SER secundan esa petición para que por fin Charlie tenga su calle en su barrio, en el barrio de San Blas. Y además esta sería una de las noches que disfrutaría mucho Charlie, bueno, o no, porque juega el Real Madrid y era bastante atlético, para que nos vamos a engañar, pero lo mismo si el Madrid pues tropezaba, lo mismo disfrutaba bastante. En cualquier caso, como en el equipo están Alfonso y Pedro, que son muy madridistas, Nuria es más atlética, lo sé, quiero hablaros un poquito de la Champions y llevaros a Alemania. Alguno está nervioso, incluso deseando largarse pitando el estudio para ir a ver el partido frente al Bayern. Así que vamos con la última hora de la ida de las semifinales. En Alemania está Javier Herráez, última hora del Real Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. La verdad es que hace una buena temperatura. Ayer hace un poquito más de frío y luce el sol. Buen ambiente de españoles, 3.000, aunque sea minoría. El campo es una maravilla, este Allianz Arena, que se va a iluminar en una horita, se va a iluminar de rojo cuando juega el Bayern de Múnich. Es como un neumático gigante donde caben 60.000 personas y donde evidentemente van a petar para intentar sacar un resultado. Así que un buen resultado de cara al partido de vuelta la próxima semana, el miércoles, en el Bernabéu.
Y este es el estadio, Javi, al que va a volver el Real Madrid para la final, además, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo sinceramente pienso que sí. Yo creo que el Madrid es claramente favorito. Hombre, yo soy muy mal apostando, nunca acierto, pero creo que el Madrid tiene mucho más pegada que el Bayern, que también tiene pegada, tiene buenos jugadores como Gómez, Ribery, Robben, pero es que este equipo, el alemán, no tiene defensa. Dos centrales que son para mí muy normalitos, mientras que Madrid tiene más defensa que el Bayern de Múnich. Si juega la ruleta rusa, el Madrid es más equipo. A intercambio de golpes, el Madrid para mí tiene más pegada. Lo demuestra sus 107 goles en Liga y los 107 que llevan los tres jugadores de arriba, Cristiano, Benzema e Higuaín. Así que, bueno, en principio para mí yo creo que es favorito el equipo del Real Madrid, aunque en esto hay que jugar. No vale
ni
la estadística, que por cierto siempre es favorable a los alemanes. Aquí el Madrid nunca ha ganado en partido oficial. Y ha empatado una vez y el resto han sido derrotas. 9 ocasiones en 8 derrotas y un empate. O sea que el Madrid siempre aquí lo ha pasado mal. Pero bueno, era otro Bayern, era otro Real Madrid, era otra situación. Y yo creo que el Madrid está en disposición de llegar a la gran final, que hace las cosas como en principio la va a hacer.
Y nosotros vamos a contener la emoción y el optimismo. De momento, primer pasito para estar en la final. Javier Herráez, un abrazo, compañero.
Un abrazo para todos, chao.
Y Alfonso y Pedro, que no sufran mucho, ¿eh? Alfonso, que no sufras mucho, que te conozco.
Estoy concentrado ya desde mediodía, y yo creo que Pedro estará de acuerdo conmigo en que, con independencia de que se gane la eliminatoria, es obligación del Real Madrid ganar este partido.
Claro, claro, naturalmente, es que además nace ahí la eliminatoria. Yo ya he hecho los estiramientos también, o sea que estamos preparados para que no haya problemas musculares. Yo, Nuria se escandaliza de lo que estamos diciendo, ¿eh, Alfonso? ¿Qué no la ves?
Los oyentes no me ven.
Voy a sacar las facturas del cajón, venga.
Venga.
Cifra la hemos adelantado en la SER, en el informativo hora 14, es la deuda que ahora mismo tiene contraída la Comunidad de Madrid con los proveedores. Son 1.279 millones de euros en facturas impagadas o con retrasos en el pago, como decía esta mañana el vicepresidente regional Ignacio González. Bueno, no estamos en la peor de las situaciones, ni mucho menos. Eso sí, por los datos que tenemos, llama bastante la atención el lugar en el que se concentran la mayoría de las deudas. Está por aquí con los datos y con la calculadora en la mano Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, como era previsible, el área sanitaria es la que concentra buena parte de esas facturas pendientes de pago, más de un 80%, es decir, más de 1.000 millones de euros de la cantidad total de esos 1.279 millones proceden de la Consejería de Sanidad. Era el secreto mejor guardado del Gobierno regional, la deuda sanitaria, y también con los proveedores, que es una cantidad muy apreciable, aunque no es ni mucho menos, como decías, tan abultada como habían estimado inicialmente desde la oposición ante la falta de datos de la consejería. Casi 1.280 millones de euros, aunque falta por conocer aún el número de facturas, a la espera de saber también cuántos proveedores cumplen con los requisitos establecidos. Mucho dinero pendiente de pago, pero no tanto como el que adeudan otras comunidades. Sirva como ejemplo que Valencia debe 4.000 millones, Andalucía 2.700 y Cataluña casi 2.000. En total, las comunidades autónomas deben 17.000 millones de euros a sus prestadores de servicios. El propio Ayuntamiento de la capital, el propio Ayuntamiento de Madrid, debe otros 1.000 millones, casi 300 menos que la comunidad. El consistorio que preside Ana Botella comunicó a Hacienda un total de 16.700 facturas de 1.700 empresas, dato que la Comunidad de Madrid no ha ofrecido todavía. Y no lo han hecho, según explican, porque es un procedimiento muy complejo que no va a ser definitivo hasta que termine todo el proceso. En resumen, 1.279 millones en facturas impagadas o, como le gusta decir al vicepresidente regional Ignacio González, facturas retrasadas de pago, impagadas o retrasadas. Ya tenéis, Javier, motivo para el debate.
No, desde luego, gracias, Felipe. No encuentro la diferencia, Nuria, entre lo que decía esta mañana el vicepresidente regional, ¿no? Los impagos, las facturas impagadas, los retrasos. Al final, al señor que le deben dinero le da un poco lo mismo como se llame. El problema es el problema que tiene encima, ¿no? El problema que tiene que resolver y, sobre todo, la agonía que sufre su empresa o su negocio por el impago de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra administración, vamos.
No, y ni siquiera si fuese solo el vicepresidente, yo creo que ya tenemos que una edición del diccionario Realidad PP, PP Realidad, ¿no? Porque es como el recurrente. Cada vez que nos enfrentamos a un problema, parece que la solución es cambiarle el nombre, ¿no? Y es verdad que... Bueno, que es un poco escandaloso, ¿no? Porque, primero, por las promesas del presidente del gobierno, de que una de ellas era de hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, y precisamente parece que la estrategia es la contraria. Y en segundo lugar, porque los problemas que ocultan son demasiado abultados. Entonces, bueno, quizá pequeños problemas se puede hacer un juego con cómo llamarlos, pero cuando estamos hablando de estas deudas, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente son demasiadas empresas, demasiada gente que no puede seguir adelante cuando quien tiene la responsabilidad de gestionar el dinero público no lo está haciendo, ¿no?
1.279 millones. Alfonso, ¿pensabas que iba a ser un poquito más? Las estimaciones de la oposición eran un poquito más altas.
La verdad es que pasando de un millón, incluso a mí cualquier cosa me parece una exageración. La verdad es que lo que decíais es cierto, que Ignacio González es todo un experto, es como un mago, pero un mago malo, a mi juicio, en cambiar el nombre de las cosas. Y por otra parte, creo también que no nos debe servir de justificación el hecho de que sean casi 1.300 millones de euros y que otras comunidades tengan más, para asombrarnos y para decir simplemente que esto es una desvergüenza y una malísima, una pésima gestión económica y política. Porque yo me pregunto, si es la propia comunidad, la de Madrid, la que dice que tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿qué habrá? Recuerdo simplemente la que se lió en Castilla-La Mancha hace un año aproximadamente, cuando hubo el cambio de gobierno y la señora de Cospedal se llevaba las manos a la cabeza porque encontraron, en efecto, una deuda por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha enorme. Y resulta que ahora en Madrid, siendo los mismos, sin haber habido un cambio de gobierno, resulta que tenemos una deuda enorme también, una serie de facturas impagadas que suman, de momento, 1.300 millones de euros. Y resulta que en Valencia está la comunidad prácticamente quebrada y que en Murcia pasa tres cuartos de lo mismo. Y ahí no ha habido cambio de gobierno. Ahí siguen siendo los mismos. E Ignacio González, como si descubriera América, dice que van a poder pagar gracias al plan de choque del gobierno de la nación. Oiga, mire usted, señor vicepresidente, es que es su obligación pagar y es su obligación haber hecho una gestión para no haber acumulado esa deuda.
Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con Nuria y con Alfonso. Yo creo que lo que hay que hacer es pagar las deudas, porque además, ¿sabes qué pasa? Que todas estas pequeñas empresas que están alrededor, no solo de la comunidad, sino del ayuntamiento, pequeñas empresas que son de pocos trabajadores, a poco que les deban ya les están perjudicando. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con vosotros, y es en ese retorcer el diccionario para hablar y decir si son deudas o son retrasos, porque yo no creo que sea
nosotros
cosa...
¿Nosotros o en el...?
No, digo que vosotros habéis dicho que eso lo hace el PP, yo digo que eso lo hacen los políticos.
Ah, no, las cotas en las que estamos en este momento, claro, son desconocidas. Bueno,
de todos modos, no, sí,
son desconocidas.
Si me dejáis aquí meter un poco de carbón en la caldera, yo no quiero recordar lo que haya pasado en el caso del gobierno anterior, del gobierno de Zapatero, por ejemplo, cuando durante semanas y semanas negó la crisis y le llamó la crisis de todo, eso, menos crisis.
Sí. Claro, efectivamente.
Pero fíjate, un apéndice. Pedro, y te dejo, perdón que te interrumpa. Es que la semana pasada, cuando pegaron el tarifazo de los servicios públicos del transporte público de Madrid, con esa
subida, palabra ya tarifazo ya dice algo.
Modificación tarifaria que le llamaron.
Claro, es que no era subida, es que no son recortes.
Claro, pero
es que,
fíjate, que tarifazo se llama, por ejemplo, el Partido Socialista, cuando las medidas las toma el PP, le llama tarifazo. Pero si hubiese sido el PSOE el que tomase la medida, era el PP el que le llamaba el tarifazo.
Pero a lo mejor no es cuestión de partidos, es cuestión de que si la medida es subir un 5% o un 30%, que estamos en la media actualmente de subida.
Bueno, ahora no estábamos hablando de eso. Yo nunca
la cantidad importa a la hora de llamar la tarifazo o no.
Yo recuerdo la entrevista de Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un hombre que comunica fantásticamente, que es un líder en todo esto, que le admiro, y además le estuve escuchando con mucho detalle en la entrevista electoral. Me acuerdo cuando Pepa Bueno le dijo, ¿usted va a hacer recorte? Y dice, no, nosotros vamos a hacer ajustes. Claro, esto es lo mismo, ¿no? Van a hacer ajustes, y unos recortes y otros ajustes. El retorcer el diccionario es una cosa, es lógico, porque tú quieres vender tu idea lo mejor posible, es lógico. Ahora, sí,
pero
vamos a ver.
No, pero tiene un límite. Una cosa es retorcer el diccionario, otra cosa es mentir.
Que nos tomen el pelo, claro, es lo que están haciendo.
Otra cosa, una cosa es que lo digan mis amigos y otra cosa es que lo digan mis enemigos. La palabra es distinta. Pero yo, en el fondo, estoy de acuerdo con vosotros. 1.080 millones que se deben solo a sanidad me preocupa, porque además la sanidad creo que es uno de los factores que no hay que descuidar nunca. La sanidad es un sector donde no se debe descuidar. Por supuesto también la educación, pero es que la educación ya es casi que me está haciendo la idea.
No, yo el martes que viene hago el diccionario, pero porque...
Vale, venga, porque lo colgamos en internet.
¿No? Claro, porque no es ni parecido a las situaciones anteriores. O sea, ni parecido, ¿no? Cada día nos encontramos como con bromas de mal gusto, ¿no? Estamos y sobre todo a mí la que más me duele es algo...
No,
por eso. Porque son cosas muy serias, como señalábamos antes. Estamos hablando de paro, estamos hablando de una crisis económica muy seria, estamos hablando de cuestiones como la sanidad, la educación muy importantes, y estamos, yo al menos, saturada de escuchar todos los días algo así como que no pasa nada, porque quitamos millones y millones de euros, pero la calidad la mantenemos y no sufrimos nada en los servicios públicos. Por favor.
Pero mira, Nuria...
Es una broma de mal gusto.
Mira, Nuria, fíjate tú que cuando el CIS les pregunta a los ciudadanos cuál es el tercer problema que hay en la sociedad, dicen los políticos. Cuando los ciudadanos definen como tercer problema a los políticos es porque no hay confianza ni en unos ni en otros. Es decir, ahora mismo los políticos lo que deberían hacer es un examen de conciencia.
Sí, pero como...
Y me da igual el partido al que pertenezcan.
Ya, eso es lo que a mí me da miedo. Tu última frase.
También.
Porque eso no es así. O sea, no son todos iguales.
Sí.
Igual que la ciudadanía.
No, yo no he dicho que sean todos iguales.
Los políticos no son todos iguales.
Yo no he dicho que todos los políticos sean iguales. He dicho que todos deben hacer una reflexión. Los que cometen errores, porque los cometen, y los que no los cometen, para advertir a sus compañeros de que estamos en una situación en la que las instituciones dependen de ellos. Y los ciudadanos dicen que es el tercer problema.
Alfonso, venga, y terminamos.
Lo que creo, y muy, muy brevemente, es que los ciudadanos nos merecemos mejores políticos, nos merecemos otros políticos. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento, desde hace unos cuantos años, a los partidos políticos pues acceden determinadas personas que no tienen el nivel que a mi juicio deberían tener, y que en otros momentos de la transición y de la democracia sí han tenido. Hay pocos políticos con grandes miras, con miras de grandes horizontes, y lo que tenemos es lo que hay, porque la sociedad probablemente en la que estamos no da políticos mejores. Y otra cosa es que tampoco es verdad que podamos prescindir de ellos. Lo único que quiero es que sean los mejores.
A ver, otras cuestiones del día, rápidamente. Además, sé que estáis demorando y alargando este debate porque queréis evitar una encerrona que tengo aquí preparada, pero no os vais a librar ni de broma, aunque me tenga que comer el carrusel. El asunto del caso de los bebés robados, que durante años, bueno, pues ha parecido que ha dormido, ¿no?, en el sueño de los justos, y que empieza a despertar después de que un juez admitiera hace unos días la denuncia contra la religiosa Sor María Gómez Balbuena, acusada por María Luisa Torres de quitarle a su hija, con la que finalmente se pudo reencontrar. Ya son tres los casos ahora mismo que investigan los juzgados de Plaza de Castilla. Javier Torres, da la impresión de que empiezan a caer estos casos como fichas de dominó, ¿no?
Bueno, como fichas de dominó, esto va a parecer como las cataratas del Iguazú. Uh-huh. O sea, imparable. A la primera denuncia, María Luisa Torres, que fue a ratificar hace dos semanas, y luego provocó que la monja tuviera que ir y sacarse esa foto. Por cierto, yo vi la foto fuera de España, escoltada por la Policía Nacional, uh-huh, por la Policía Municipal, que sigo sin entender muy bien. Bueno, pues esa fue la primera denuncia. Hoy hemos sabido otras dos más. La primera de ellas es la reapertura de un caso, que además viene al pelo porque se denuncia a la misma religiosa. Es una denuncia que había sido archivada anteriormente por un juez. Es una mujer que se llama Paloma Moyá, tiene 62 años. Ella dice que Sor María le arrebató a su hija tras dar a luz en la maternidad de O'Donnell el 9 de agosto de 1980. No estamos hablando de 1940, estamos hablando
del 82, si no
de
recuerdo
antes
mal.
De ayer, exactamente. La madre asegura que la monja le dijo que su hija había nacido con síndrome de Down, que había muerto horas después. Cuando un año y medio después fue a pedir el certificado de defunción, no cuadraban ni las fechas ni los datos. Entonces, lo sorprendente de este caso, del caso de Paloma Moyá, es que ella reconoce a la monja cuando la semana pasada va a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla y dice: esta es la monja que me quitó a mi hija. Ese es el primer caso, que lo hemos conocido hoy a media tarde. Y de camino, preguntando, me he encontrado con otro. Es que otro juez diferente ha citado a ratificar su denuncia a una madre. Me vais a permitir que no dé el nombre, porque cuando vaya va a ser un circo y vamos a evitarlo. Que dio a luz a un hijo que le fue arrebatado, dice ella, sin su consentimiento, en el Gregorio Marañón el 11 de enero de 1980. Y en él participó un doctor que se llama Eduardo Vela, al que otras mujeres implican en otros muchísimos casos de presuntos robos de bebés. Estoy hablando de otras mujeres, otros casos, otros presuntos. Y la citación significa, evidentemente, que el juez que lleva el caso de indicios de delito.
Bueno, pues quedaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Insisto, son casos, algunos de ellos, que se habían archivado previamente y que ahora se reabren, pues conocidas, por ejemplo, vistas, por ejemplo, las imágenes, ¿no?, de Sor María en Plaza de Castilla.
Habrá más.
Gracias, Javier Torres. Ah, enhorabuena, por cierto, ¿eh?
Felicidades, Javier.
Gracias. Enhorabuena.
Somos educados y respetuosos con Javier Torres. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decía que había un poco de traición en esta tertulia, que iba a haber una prueba de capacidad, lo diré yo, estaré yo capacitado para decirlo, ¿no? Capacitación. Nosotros no somos alumnos de tercero de la ESO, ni estudiamos aquí en Madrid, pero hoy en 780 colegios, 60.000 alumnos han hecho estas pruebas, Elena, pruebas de nivel, para ver cómo suman, cómo restan.
De nivel, desde luego,
y
para nosotros,
más,
sí.
Y algo más.
Que las hemos mirado y, madre.
A ver, ¿qué es lo que llevaba ese examen? Que me parece realmente complicado. He visto un poquito las preguntas y, oye...
Y nos han parecido complicadas, ¿eh? Yo también.
A nosotros no, ¿eh? A toda la redacción.
Pues mira, por ejemplo, en la prueba de matemáticas me siento ahora un poco Jordi Hurtado haciendo estas preguntas.
En todo caso, vamos a preguntar también a los contertulios deberían responder con mayor capacitación.
A Pedro ya le veo con el bolígrafo en la mano, así que Pedro, toma nota. Estamos en la prueba de matemáticas.
Dice, de letras, pero bueno.
Dice, si al triple de un número se le resta 6, el resultado es 18. Haya razonadamente, esto también es importante, dicho número. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Y vamos a poner
3x menos 6, 18, ¿no?
Sí. Si al triple de un número se le resta 6, el resultado es 18.
Caramba. Silencio valorativo, ¿no? Esto es lo que se llama,
es que
en radio, pausa valorativa.
Tú no le ves, Pedro está haciendo cuentas.
Tú y yo lo comentamos, como hay que razonarlo cuando él lo encuentre.
Claro. Cuando encuentre el número, nosotros vemos a ver qué...
Pues... ¿Más fácil es ese? ¿No hay?
Bueno, mira, otra vez si es más fácil. La suma de tres números enteros consecutivos es 36. Lo mismo, calcula razonadamente el primero de ellos.
11, 12 y 13.
Javier, es que habíamos
la respuesta.
Michael.
No, he de decir que llegó él a la conclusión.
Michael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Michael tiene 14 años, aunque está a punto de cumplir 15, estudia tercero de la ESO y se ha sometido a este examen. ¿Te ha parecido muy complicado?
Bueno, había algunas preguntas que eran bastante complicadas, pero también estaba a la vez muy fácil.
Las fáciles, venga, la más fácil, ¿a qué te ha parecido más fácil?
A mí, por ejemplo, lo de más fácil, lo de tres números consecutivos, que si los restas a 6 es igual a 18, para mí creo que esa está fácil.
Bueno, sí.
La que acerta, Javier.
La que acerta yo, vale. ¿Y la más complicada, la que has dejado en blanco?
La que he dejado blanco, como no me dio tiempo a estudiar algunas preguntas, por ejemplo, cuando preguntaban la hipotenusa o había que hacer la fórmula de alguna figura.
Ah, Vale.
Sí, es que el teorema de Pitágoras...
De esas hay muchas, ¿no?
De esas hay unas cuantas, sí, la verdad. Y hemos tenido algún problema también nosotros con el teorema de Pitágoras.
Sí, la hipotenusa Alfonso, es igual a la suma de los catetos al cuadrado.
Ah, pues entonces Alfonso Gea lo dijo mal.
Es lo que iba a decir yo, Pedro.
Alfonso, ¿te has dado cuenta?
Sí, yo también lo iba a decir.
Michael, ¿os habéis tenido que preparar mucho para este examen o no?
Sí, desde que llegamos a las vacaciones empezamos a prepararnos con pruebas del año pasado.
Y luego las preguntas de lengua, aquí también nosotros estamos un poquito PC, pero hemos visto que hay algo de análisis sintáctico,
sí,
análisis morfológico.
Sí, y además Michael creo que en esas ha sido bueno, ¿no?
Sí, que a yo creo que les he hecho bastante bien.
Sí, a ver, si yo te digo, analiza sintácticamente la siguiente oración. En su corazón había brotado una especie de confianza.
Yo puse que había brotado sería verbo, uh-huh. Luego sujeto omitido sería él, y luego en su esperanza sería complemento directo, y en su corazón complemento de lugar.
Yo creo que lo ha hecho muy bien. Vamos, yo creo que...
No lo habríamos hecho mejor.
No, Michael va a sacar una buena nota. ¿Cuándo os dan los resultados, Michael?
Pues no nos han informado de eso, pero lo que sabemos es que nos lo van a enviar por una carta.
Te digo que son en 2 meses más o menos, calcula la consejería, que están esos resultados, pues para el centro y para los padres.
A ver cómo salen las notas de Michael y del resto de compañeros en su Instituto Público Ciudad de Jaén en Usera. Michael, ahora a descansar, ¿vale?
Vale.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Vale, gracias.
Venga. ¿Alguna pregunta más, Elena, o ya nos has humillado lo suficiente?
Yo creo que... Vamos a ver, venga. Pedro, en un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 3 metros y la hipotenusa mide 5 metros. Halla en metros la longitud del otro cateto.
Pues es 5 al cuadrado... No, 5. El otro cateto sería igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 5, 25 menos 3 por 9, 16, ¿no? No.
Pedro,
¿no? Alfonso,
yo es que ni he cogido el boli para intentarlo.
Pedro, o sea, estamos contigo, no te preocupes.
Como tengamos que hacer aquí el ranking, vamos a quedar francamente mal. Elena, los profesores sí estaban un poco preocupados porque este tipo de pruebas no dejan por igual a todos los centros, y al final los buenos salen muy bien y los regulares o malos terminan saliendo mucho peor.
Lo que nos decían es que internamente, para saber cómo va el curso, cómo van los chavales, incluso como van los chavales de un año para otro, es una prueba positiva, pero no para que se conozca externamente, porque no todos los institutos tienen los mismos chavales, están situados en el mismo sitio, y dentro incluso de un instituto, pues todos los chavales no son iguales, no es homogéneo. Entonces esa es la pega que ponen, que se conozcan públicamente, porque se puede llegar a establecer un ranking de quiénes son los institutos, de cuáles son los institutos mejores o peores, y es un poco falseado ese ranking.
Bueno, gracias, Elena Jiménez. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, y en 2 minutos les vamos a preguntar a ustedes cómo ven la circulación en Madrid, si la ciudad está bien o no señalizada. Un informe del RAT que hemos conocido hoy, desde luego, no nos deja en muy buen lugar. Ahora mismo son las 7 de la tarde y 43 minutos. Lo dicho, pausa 2 minutos y a la vuelta nos ponemos con esta cuestión.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM. Cadena SER.
Restaurante La Cepa y La Bellota. Las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Este viernes 20 de abril, los papás y los peques tienen una cita en el centro comercial Plaza Éboli. Ven a plantar un árbol con tus hijos.
A partir de las 12 del mediodía y durante toda la jornada, recoge tu plantón en el centro comercial Plaza Éboli y plántalo en el parque Juan Carlos I de Pinto.
Con la colaboración de WWF, ARBA, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y centro comercial Plaza Éboli. Día del árbol con Ser Madrid Sur.
Ven a plantar un árbol con nosotros.
Cadena SER, 94.4 FM.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
94.4 FM, Cadena SER.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
8:45, ya estamos de vuelta. Bueno, hemos conocido las conclusiones de un estudio que ha elaborado el RAC sobre la señalización de las calles de Madrid. El centro, la capital, está bien o está mal señalizada. Pueden opinar, podéis opinar como siempre en Twitter, @ser_madrid, y hoy nos interesa mucho la opinión de los que estáis al volante. El teléfono es el de siempre, 902-14-60-60, 902-14-60-60. De momento, vamos con las conclusiones de ese trabajo que no deja en muy buen lugar a Madrid. Xavi Abadía, responsable de movilidad del RAC, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Xavi, la señalización de Madrid aprueba, pero aprueba por los pelos, ¿verdad?
Pues sí, los 58 puntos sobre 100 lo que expresan es que tiene un amplio margen de mejora en aspectos como la continuidad, que es allí donde el usuario normalmente se pierde en un determinado momento.
Esto de la continuidad es importante, ¿no? La continuidad de las señales. A esa primera indicación nos sigue una segunda o nos sigue una tercera, ¿no? Hemos señalizado, digo yo, Madrid solo para los madrileños.
Bueno, primero, eso en primer lugar, es decir, que hay veces que quizás las personas que ubican esa señalización piensan que determinadas decisiones del conductor ya las debe conocer porque ya conoce el entorno, si no, no se entiende, ¿no? Lo que se ocurre es que a veces se da la primera señal y a continuación dejamos de tener ese mensaje hasta unos kilómetros más allá. Entonces ahí es donde el usuario entra en un punto de incerteza en que no sabe si es que se ha pasado el cruce o es que no le han señalizado suficientemente, por tanto, que al final el usuario se pierde.
En este informe han detectado también problemas, por ejemplo, en la señalización en las carreteras que deben llevarnos, por ejemplo, a los grandes hospitales de Madrid.
Sí, esto es un tema recurrente, no solamente en Madrid, sino en todas las otras ciudades donde hemos analizado, donde de alguna manera la gente se pierde al llegar para los hospitales. Entendemos que tiene una cierta gravedad este hecho porque a menudo precisamente le confiere un aspecto de urgencia, ¿no? Llegar a un hospital importante por una situación trágica. Entonces, en ese sentido, bueno, creemos que hay que darle una especial atención.
Luego hay problemas también con la señalización de los aparcamientos disuasorios, en general con la señalización de cualquiera de los aparcamientos, ¿no?
Bueno, tenemos que, como lo que hacemos es analizar equipamientos de primera magnitud y que atraen muchos usuarios, que son los destinos que hemos analizado, como puede ser pues el Estadio Bernabéu o puede ser también el Prado. También tenemos que aquellos que llegan en coche, lo más lógico sería que rápidamente encontrasen un aparcamiento, la cercanía, porque el hecho de estar dando vueltas alrededor de ese destino sin encontrar ese aparcamiento lo que genera es más congestión y más contaminación. Por eso le damos una cierta importancia a este aspecto.
Conductor que se sitúa ahora mismo, por ejemplo, en la M30. Uno de repente se encuentra en su carril con 7, 8, 9 indicaciones y tiene que tomar una decisión, ¿no? En décimas de segundo, en cuestión de segundos, ¿no? ¿Cuánta información puede asimilar un conductor cuando está al volante y, sobre todo, estamos capacitados? ¿Hay demasiada información en los paneles, más información de la que podemos asimilar?
Bueno, los libros o los reglamentos nos recomiendan que más de 6 ya es un exceso. Y este dato normalmente se supera en muchísimas de los puntos de la M30, ¿no? Hay una tendencia a concentrar esa información y, evidentemente, sobre todo en puntos de muchas bifurcaciones, realmente la persona no tiene tiempo de decidir, ¿no? Porque a la velocidad que va y a la concentración de información que hay, no llega a localizar cuál es su salida adecuada.
Quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana, tras la presentación del estudio del RAC, el responsable de circulación del Ayuntamiento de Madrid, que se llama Miguel Ángel Rodríguez.
Por ejemplo, se ha hecho menciones al Palacio Real o al Palacio de los Deportes. Pensar que al Palacio Real, pues la gente va andando, no va en coche. Al Palacio de los Deportes tiene una atracción vehicular muy, muy escasa. En fin, eso hay que considerarlo luego todo eso a la hora de señalizar Madrid.
Xavi Abadía, ¿una calle mal señalizada invita a usar más el transporte público, en este caso las piernas?
No, presidente, creemos que lo que tiene que es que la vía pública tiene que estar preparada para ambas situaciones. Una calle mal señalizada lo que genera es más congestión, simplemente, y lo que interesa precisamente es que esa señalización ayude a la movilidad. Y precisamente lo que debe hacer es que esa señalización, por ejemplo, nos lleve a un aparcamiento a través del cual después nos desplacemos como peatón a ese equipamiento. Si esto no está coordinado, lo que se realiza, lo que se induce realmente es a una mala gestión de ese espacio público, ya que ambos usuarios, tanto el peatón como el conductor, pues no funcionan correctamente.
¿El GPS es ahora mismo la solución a todos los problemas que tenemos de señalización o no?
No, porque digamos, para determinado tipo de desplazamientos muy específicos puede serlo y en determinadas circunstancias, pero lo que está demostrado es que a veces los navegadores no funcionan correctamente, que hay puntos ciegos de la ciudad y que yo creo que también todavía es importante que determinados equipamientos o zonas o barrios sigan siendo señalizados con sistemas habituales.
Nos comentaba antes que han hecho el mismo estudio en otras ciudades españolas. Nosotros hemos salido relativamente mal, pero es cierto que también cada ciudad española no tiene sus particularidades y sus diferencias, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que en los aspectos que nosotros evaluamos, en general todas manifiestan un cierto carácter similar. Por ejemplo, el aspecto en el que Madrid ha salido peor evaluado, que es el de continuidad, es decir, la pérdida dentro de los mensajes y donde el conductor se pierde, esto es generalizado. Es decir, realmente hay, no es una despreocupación, sino es quizá una falta de protocolo para comprobar que aquella señalización que se ubica realmente tiene la utilidad, ¿no? Y le da al conductor esa sensación de que está siguiendo un itinerario. Y esto es generalizado. Es decir, que se parecen bastante al final. Y aunque las puntuaciones son diferentes, estamos en un margen donde seguramente tampoco la diferencia es tan grande, ¿no? No estamos hablando de puntuaciones muy malas o muy buenas. Están más o menos todas en un segmento similar.
Pues Xavier Badía, responsable de movilidad del RAC, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué pasa, Pedro? Que tú te pierdes, ¿no?
Sí, por supuesto. Madrid está mal señalizado. Está señalizado para la gente que lo conocemos. Y la prueba la tienes en que tú márcate un destino y hazlo con la señalización. Verás cómo no llegas.
Seguro.
Completamente de acuerdo. Sí. Yo que soy especialista en perderme en Madrid, a pesar de los años que conozco mi pueblo, pues creía que el problema era mío.
Pero a mí también me ha aliviado esta noticia.
Estoy muy aliviado, muy tranquilo ahora.
Nos sorprende muchas cosas, ¿no? Sorprende, por ejemplo, la mala señalización que hay para llegar a los hospitales. La mala señalización que hay de los disuasorios, y es cierto, ¿no? Sí. El disuasorio de Moncloa, por ejemplo, de Ciudad Universitaria, es que no hay forma humana de enterarse de que existe, salvo que lo leas publicado en un medio de comunicación o te fijes en un cartel minúsculo que hay un poquito antes de llegar al Palacio de la Moncloa.
No, y luego la costumbre que hay de decir, dirección a Atocha, y ya no la vuelves a ver más. Claro, y resulta que llegas a un cruce donde hay cinco direcciones distintas y no hay otra. Claro, eso viene un señor de Múnich, por ejemplo, que van a venir la semana que viene.
Uy, de Múnich. Y además... todos nosotros.
No, pero yo decía de Múnich porque los van a mandar a todos a Atocha.
902-1460-60, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está Madrid bien o mal señalizado?
A ver, creo que está bien señalizado, pero con matices, porque creo que no es muy intuitivo lo que se señaliza. Y sí es cierto que faltan algunas señales, pero tú vas a un sitio y encuentras señales de dónde quieres ir y no es fácil perderse. Además, también creo que hay otro problema, que es que la gente ve peor de lo que cree. Es decir, de gafas, lentillas... Estaría muy bien que la gente se enterase realmente si ve o no.
Fernando,
con casos muy, muy concretos.
Fernando, gracias por llamarnos. Un saludo. Buenas
nada,
tardes. Comentábamos con el responsable del RAC en la entrevista, ¿no? Que claro, que hay situaciones, hay determinadas vías, por ejemplo la M30, en la que uno llega a ver 6, 7, 8, 9 órdenes de manera simultánea, es decir, con paneles que muestran tanta información que uno, por muy rápido que sea, no puede asimilarla. Es decir, no sabe lo que tiene que hacer y tiene que decidirse por un carril habitualmente, claro.
Te equivocas.
Elige el equivocado, claro.
Efectivamente, suele pasar. Y luego, Javier, si me permites, no solamente lo que son las señales de orientación o de información, las señales de tráfico. Seguro que os habéis encontrado en alguna ocasión con alguna señal de tráfico, con algún stop o con algún ceda el paso que está justamente en la esquina y que tienes que sacar el coche. Pero ¿quién se encarga de instalar? Claro, ¿quién se encarga de instalar? Yo hace unos 6 meses o cosas así, en Madrid, en el Paseo de los Olivos, doy referencias, en una cafetería, no se les ocurrió otra cosa a los operarios y lo hicieron porque así tenían órdenes del ingeniero que instalar un semáforo justamente a 1 metro y en el centro de la puerta de salida o de entrada de una cafetería. Imaginaos aquel cliente que saliera cargado, pues iba a ir directamente por el semáforo.
Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Está la ciudad bien o mal señalizada?
Bastante mal. Y lo que pasa es que estoy completamente de acuerdo con lo que estaban comentando los tertulianos, pero quería puntualizar algo, que esto no me parece un problema de Madrid. Realmente creo que es un problema en general de casi toda España. Uh-huh. Y lo digo porque, bueno, he estado viviendo fuera de España y concretamente varios años en Estados Unidos, en California. Y allí yo recuerdo que, bueno, usando los planos y las indicaciones, uno podía llegar prácticamente siempre de portal a portal, hubiera 30 kilómetros, 200 o 3 kilómetros. Y eso a mí, al volver a España, es que me parece claro, imposible prácticamente en todas partes.
Federico,
solo quería puntualizar.
Muchas gracias. Gracias por llamarnos esta tarde. Decir también que en California son largas avenidas de 100 kilómetros, donde prácticamente lo que te encuentras son cruces, cruces y cruces, pero es todo cuadriculado, es muy fácil circular. En comparación, encontrarse o situarse aquí en Madrid es un poquito más complicado, Pedro.
Es más difícil aquí en Madrid, sí.
Métete en Toledo, si quieres también.
O en cualquier ciudad de provincia también. La verdad es que circular por Madrid puede ser un problema por lo grande que es, por la cantidad de barrios, ¿no? Uh-huh. Te quería decir una cosa, fíjate, y es que en Alcobendas, para que luego no se preocupan de señalizar ni nada, pero sí se preocupan de poner multas, me han puesto una multa por 19,59.
Denúncialo.
No, pero por aparcar. Me la han puesto en 19.59, cuando a las 8 se corta la hora.
Con las ganas que yo tenía de hablar de la educación.
Pedro, vete corriendo. Esta es la banda de Mike Scott, de Waterboys, que tocan esta noche en Capital a partir de las 9. Nuria, Pedro y Alfonso, suerte.
Hasta luego.
Hala, que gane el Madrid. Mañana más ventana, desde las 7, en las 6 emisoras de la serie en la comunidad. Hasta mañana, adiós.